siesta y de madrugada, en la esquina de mi casa o en mi habitación, en pasillos de oficinas y en camarines y en los jardines.
Feminismo legal, por una justicia con perspectiva de género, con Claudia Ramírez. En el hilo invisible. Feminismo legal. Si la justicia es machista, que sea feminista la memoria.
Ya llegó la hora de la resurrección. Hay que salir a la calle.
Saludamos a Claudia Ramírez en esta tarde de antena, en esta tarde de otoño en la Patagonia.
Hola, Pau.
Hola, Clau. Bueno, ansiosas de escucharte. Continuamos con la temática anterior en otra parte, segunda parte.
La segunda parte, parte 2. Sí, el otro día hablamos del el tema de el del de la lo que ya no es más patria potestad, sino que es responsabilidad parental. Bueno, esta responsabilidad parental tiene se subdivide o está compuesta de tres partes: el cuidado personal, la comunicación y el régimen alimentario. Para hacer un paralelo, es el cuidado personal es lo que antes se le llamaba tenencia, y como decíamos el lunes pasado, no se llama, o sea, no es solo un cambio de nombre, sino que es un cambio de paradigma, un cambio de vínculos. Antes se llamaba tenencia porque, bueno, parecía como una objetivación del niño, una cosa que estaba en poder de otra. Y era como que el vínculo se generaba de una manera como muy direccionado. Era en el... la mayor parte el niño estaba con la madre, vivía con la madre, entonces era como que ahí estaba el niño, y del otro lado tenemos lo que se le llamaba régimen de visita, que ahora es comunicación. Entonces esta niña que vivía con la madre tenía una visita tipo médico, o sea que de tanto en tanto, o una vez a la semana, o lo que se acomodara, iba a, entre comillas, visitarlo el padre, y bueno, y ahí hasta la próxima. Este padre, a su vez, una cuota de dinero, fijada así bien fríamente en función de las necesidades del niño, y listo. Ahora, si bien el esquema es parecido, lo que, como decíamos el otro día, lo que cambiaron son las formas de establecer estos vínculos y la forma y la estructura. Entonces, ahora ya no hablamos más de tenencia, hablamos de cuidado personal, y que implica todo lo que el niño necesite para su desarrollo. Este cuidado personal es y debe ser compartido, porque antes era el niño vivía con la mamá, entonces era responsabilidad totalmente de la madre, digo de la mamá porque hablo de la mayor de los casos. Entonces el niño vivía con la madre, todo lo que implicaba crianza, cuidado, era de la madre, y el padre lo visitaba y listo. En cambio, ahora hablamos de un cuidado personal que tiene que ser compartido, porque ya no es que el niño vive allá y los problemas son de esa persona, no, son compartidos. Por eso, cuando el otro día hablamos del tema de las tareas de cuidado y crianza, que son compartidas, Bueno, porque eso tiene que ver con que todo lo que implique el desarrollo psicofísico del niño tiene que ser compartido por ambos papás, ambas mamás, tiene que ser así. Y lo que tiene con quien no convive tiene un régimen de comunicación, que ya la palabra te dice mucho el cambio, de visita, que parece médico, te va a ver el médico, a comunicación, que debe ser fluida, que debe ser permanente, y que eso implica que también las responsabilidades en cuanto a en lo que le pasa al niño en la escuela, en las actividades extraescolar y fuera del hogar que haga, tiene que ver con todas esas responsabilidades. Y lo importante es que, cuando van a ver al Mer Estudio me dicen, la tenencia, yo quiero la tenencia, o yo vive conmigo y quiero que me den la tenencia. Bueno, primero, como no existe más la tenencia, pero este cuidado personal se tiene de hecho. Esto quiere decir que con quien vive el niño ya tiene ese cuidado personal, porque como es compartido y no tiene que ver con quien viva, entonces cuando alguien quiere hacer, porque hay muchas mujeres que dicen, tengo miedo que me lo quite, no, porque el cuidado personal tiene que ver con quién, creo que es compartido, pero el lugar donde el niño vive tiene que ver con donde desarrolla sus actividades principales. Entonces, no hay que ir, a veces se aclara, no hay que ir a pedir que te, entre comillas, te den al niño para que vive con vos. De hecho, se da esa situación. O sea, vive con la madre y ya está. ¿Por qué? Porque el cuidado personal ya no es responsabilidad de uno, es responsabilidad de los dos. Incluso antes, cuando todavía estaba la tenencia, cuando se iba a pedir esto y te decía, quiero que me entreguen la tenencia, te decía eso. Si usted ya vive el niño y conoce, la tenencia ya es de usted. Que no necesita que nadie la declare, porque en los hechos se está dando así. Así que, bueno, y la última parte que tiene que ver con el régimen alimentario, que también muchos me preguntan, ¿cuánto es el porcentaje? O sea, el cuánto no existe en la ley, en el Código Civil no dice cuánto. Ese cuánto no está escrito. Ese cuánto se fija cada jurisdicción tiene como un parámetro para fijar el cuánto. Para dar un ejemplo, en Cutralcó, yo soy de allá, en una época fijaban un 15%. Y era así, no había un porqué, sino que esa era la costumbre judicial del lugar. Acá en Fisque, mínimo, fijan el 25%, pueden incluso llegar a fijar hasta el 35%, depende de la circunstancia, no hay algo fijado. Es por costumbre judicial, y acá en Fisque, menos del 25% no fijan las juezas, que son todas mujeres, jueces de familia, a menos que tenga muchas cuotas alimentarias, que hay situaciones en las que hay cuatro, tres cuotas alimentarias. Bueno, pero esas son cosas a ver, pero en términos generales menos del 25 no, y si no, una suma fija. Cuando la persona no tiene un trabajo registrado o no tiene trabajo, entonces se puede fijar una suma fija en un X cantidad de peso que se puede ir actualizando cada tanto. ¿Qué pasa? Dicen, también me preguntan si no tiene trabajo o no quiere trabajar, porque he conocido algunos que renuncian al trabajo para no pagar. Bueno, al ser una persona joven, supongamos que joven, se le va a exigir que, bueno, que busque trabajo y se lo va a volver a citar. O sea, no es tan simple como, bueno, no tengo trabajo y listo. No, porque se le va a exigir, igual se le exige una cuota mínima. Y si no, se reclama a los abuelos paternos para que cumplan, porque ellos tienen obligación alimentaria, así como tienen derecho de comunicación con sus nietes. Así que no sé si me quedó algo, creo que no.
Pensaba en la importancia que tienen las palabras, ¿no?, para nombrar cada una de estas cosas que nos fuiste contando, la importancia de el cambio de paradigma, que esta situación las nombra de otra manera y eso genera un derecho, ¿no?, un derecho que en este caso está garantizado y que muchas veces uno no sabe que lo tiene porque no conocemos estos cambios y estas modificaciones.
Sí, y que da eso justamente, estos derechos, conocer qué derechos tenemos al momento de para poder reclamar, porque eso también es una situación que te va como generando una pequeña liberación. Decir, es distinto decir, ay, no puedo hacer nada, sí, tengo una opción. Está bueno saberlo.
Está bueno saberlo y es muy interesante escucharte, Claudia, porque nos abrís todo un mundo de palabras y de derechos que muchas veces en los medios no están difundidos. Bueno, eso que escuchamos ahí es mi cachorro, estamos haciendo radio desde plataforma, así que bueno, él también quería participar, ¿viste?
Él también, bueno, espero que le haya gustado.
Bueno, Clau, te mandamos un abrazo y nos encontramos el próximo lunes.
Listo, besote.
Feminismo legal en el hilo invisible. Por Antena Libre. Si la justicia es machista, que sea feminista la memoria.